Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Alejandra Marcos. Ella es directora de análisis y estrategia de Casa de Bolsa Intercam. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
¿Qué tal, Salvador? Encantada de estar con ustedes.
Comencemos, si te parece bien, platicando un poco acerca de datos de inflación en los Estados Unidos.
Sí, esta semana yo creo que el dato más relevante en el que estuvieron atentos los inversionistas fue la inflación de Estados Unidos, que sí se aceleró más que estimados al 5%, 0.6% de manera mensual. La inflación subyacente también superó estimados y se aceleró por segundo mes consecutivo al 0.07%, en donde se estimaba inicialmente un crecimiento del 0.4%, pero los mercados tuvieron una reacción bastante neutral porque pareciera que esta presión en inflación tiene que ver con que los factores no son permanentes en las presiones en la inflación. Es decir, lo que vemos al interior de la inflación fueron crecimientos en autos usados, en transporte, en hotelería, en renta de automóviles, que fueron justamente los sectores que más se afectaron por la pandemia. Por eso pareciera que a pesar de que la inflación en Estados Unidos se aceleró más que estimados, el mercado lo tomó con relativa calma porque sí pareciera indicar que esto es factores que no van a incidir por una inflación que se mantenga al alza de manera permanente.
Y esto además también afecta o pudiera afectar en términos de la inflación de nuestro país, ¿cierto?
Sí, es correcto. Yo creo que el alza acelerada que estamos viendo en la inflación tanto en México, en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea, tiene que ver con esta presión que estamos viendo en commodities, en precios de los alimentos, pero en el caso de México, que también esta semana se dio a conocer la inflación del mes de mayo, que fue un poquito mayor a estimados en 5.86%, sí se debe básicamente a choques por el lado de la oferta, en donde vemos estas disrupciones muy particulares en los insumos de ciertas cadenas productivas, la apertura de la economía, mercancías, la recuperación y la apertura de la economía de México, y eso sucede prácticamente en todo el mundo, pero sí vale la pena mencionar nuevamente que estos choques parecieran ser de carácter bastante temporal y que, de acuerdo a lo que leemos en el mercado, es que las instituciones financieras o los bancos centrales en particular no parecieran estar particularmente preocupados por esta alza en inflación. Ahora, vale la pena decir que en el caso de la inflación de México se encuentra por arriba del objetivo de Banco de México, pero no pareciera ser razón suficiente para estar estimando una modificación en la política monetaria o en las posturas ni de Banco de México y, por supuesto, ni de la Reserva Federal.
Antes de pasar a más datos locales, a platicar un poco acerca de cómo le fue a nuestro país durante estos días pasados, ¿qué te parece si nos hablas un poco acerca de la eurozona? Tengo entendido que el Banco Central Europeo tuvo reunión de política monetaria y ya tenemos además datos del PIB para el primer trimestre de este año. ¿Cómo se están viendo las cosas desde allá?
Es correcto, mi querido Salvador. Esta semana tuvimos la reunión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, en donde revisaron al alza tanto el crecimiento económico esperado como la inflación, pero también se mantienen muy comprometidos a mantener los estímulos para tratar de recuperar el crecimiento económico de la zona. Tenemos que el Banco Central Europeo revisó de 4% a 4.6% el estimado para este año y la inflación de 1.4% a 1.9%. En ese tenor, creo que lo más rescatable de esta reunión y la conferencia de prensa de Christine Lagarde acabó siendo que siguen apuntalando a que los estímulos monetarios van a seguir en marcha. Inclusive se habla de una posibilidad de la expansión en el programa de compra de activos hacia adelante en aras de seguir apuntalando la recuperación en la economía, sobre todo con vista al segundo trimestre del 2021, en donde vamos a ver una mayor apertura de la economía. Y también, claro, tuvimos el PIB del primer trimestre del año en la eurozona con mejores estimaciones, por ejemplo, de Italia, que ayudaron a revisar el crecimiento económico de la eurozona, en donde antes esperaba una disminución de 0.3% y ahora de 0.6%. Yo creo que en términos generales la eurozona está apuntalando a una recuperación muy vigorosa en vista en el segundo trimestre de este año, y claro, viene un poquito más rezagada de los datos, por ejemplo, de Estados Unidos, pero que finalmente, dada la reapertura de la mayoría de las economías en la zona, vamos a ver un crecimiento mucho mejor de lo inicialmente esperado.
Ahora sí, pasemos a México, y hablando un poco de la recuperación, esta semana tuvimos datos acerca de la inversión fija bruta en nuestro país. Esta nos permite, pues, conocer un poco acerca de la inversión que se está dando en el corto plazo. ¿Cómo nos fue?
Sí, yo creo que es un dato muy bueno, aunque es un dato rezagado, vale la pena señalar que en términos anuales la inversión fija bruta aumentó en 1.4%, en términos secuenciales, es decir, mes a mes, fue mayor en 2.3%. Vemos un muy buen desempeño en maquinaria y equipo, construcción todavía afectada, pero este indicador puntualmente nos ayuda a indicar qué vamos a ver hacia adelante en términos de inversión, que acaba siendo uno de los componentes vitales para la demanda agregada y que nos ayudan a entender qué es lo que están viendo las empresas en general por parte del sector privado sobre la recuperación en la economía. Entonces, buenas noticias y mejores, de hecho, a las estimaciones inicialmente contempladas sobre este indicador al mes de marzo.
También conocimos los resultados de la encuesta Citibanamex, que finalmente tiene mucha influencia por incluir la información y las perspectivas de varios economistas del sistema financiero. ¿Cómo salió esta encuesta, Alejandra? Sí.
Correcto, Salvador. Yo creo que buenas noticias también ahí. Esta encuesta de Citibanamex, que aglomera a la mayoría de los analistas privados, está revisando muy puntualmente el crecimiento de la actividad económica, el crecimiento del PIB para este año a 5.5%. No es la primera vez que revisamos al alza esta estimación puntual de la actividad económica de México, muy de la mano con lo que veíamos justamente la semana pasada con las expectativas por parte de Banco de México. Y la mala noticia posiblemente sea que la inflación también se revisó al alza a 5.06%. Es evidente que la inflación ha venido revisándose al alza por estos choques en las cadenas de suministro, por una reapertura de la economía mexicana, pero a final de cuentas creo que vale la pena señalar que esta inflación o estos choques en la inflación pudieran ser de carácter temporal, como lo mencionábamos hace poquitos momentos, en donde lo que vemos hacia adelante es una recuperación más vigorosa de lo que inicialmente pensábamos en la economía mexicana, pero también viene aparejado con un crecimiento en los precios. Ahora, creo que aquí la buena noticia es que la sorpresa por parte de la revisión del Producto Interno Bruto tiene que ver con una recuperación puntual y mejora la estimada de la demanda interna. Ahora, en cuanto al tipo de cambio, se revisó a 20.50 y la tasa de fondeo en 4%. Eso indica que a pesar de esta aceleración en los precios o esta aceleración en la inflación, en general los analistas encuestados no están previendo un incremento en la tasa de fondeo de tal manera que sustenta o apoya esta tesis de una presión temporal en la inflación.
No me gustaría que termináramos este análisis Viva, Alejandra, sin que nos platicaras un poco acerca de la reacción de los mercados a los resultados de la elección que tuvimos el pasado domingo.
Sí, yo creo que es muy importante y fue el foco de atención en general de los mercados esta semana, en donde reaccionaron con bastante optimismo. El índice Viva cerró en 2% arriba después de las elecciones, alcanza un rendimiento del 15% en lo que va del año, siendo uno de los mercados con el mejor comportamiento a nivel mundial. Creo que a final de cuentas los inversionistas sí habían empezado a descontar un mayor equilibrio en la fuerza o en los poderes dentro de México, pero este escenario en donde se confirma que Morena y la coalición pierde la mayoría calificada, aunque mantiene la mayoría absoluta, y eso da pie a que no vamos a ver un impasse político, pues le ha gustado muchísimo a los mercados y los han venido premiando. Los inversionistas institucionales, a final de cuentas, quieren y siguen premiando un mayor equilibrio de poderes, porque al margen de las filias, es muy posible que privilegien esta posición en donde no haya posibilidad de tener una radicalización de posturas o de poderes. Entonces, iniciamos la semana, yo te diría, con el pie derecho, en donde después de los resultados electorales vemos a unos mercados bastante optimistas. Lo mismo sucedió con el tipo de cambio, donde inclusive tocó los niveles de 19.60, indicando que hay un mucho mayor apetito por activos mexicanos, y claro, todo esto medido en que los activos de México aún se encuentran rezagados contra su promedio histórico, y que esto señala que tienen todavía una muy buena oportunidad de crecimiento, tomando en cuenta que hay un buen equilibrio político, una buena perspectiva de crecimiento económico, como lo señalábamos justo con la encuesta de Citibanamex y con el dato de Banco de México la semana anterior, y finalmente porque hay una abundante liquidez, que los últimos datos de inflación en Estados Unidos no parecieran indicar que vamos a ver un retiro muy pronto de los estímulos monetarios en Estados Unidos. Es así que buenas noticias para los mercados, tanto para el peso como para el índice de VIBA.
Y finalmente, pues la nota de la semana también se la lleva el anuncio del cambio de titular de la Secretaría de Hacienda, así como la propuesta de un nuevo gobernador del Banco de México. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo fue la reacción de los mercados ante este anuncio que se dio a mitad de la semana?
Sí, yo creo que importantísimo también decirlo, porque generalmente cambios en el gabinete, cambios en la composición de la Junta de Gobierno de Banco de México tienden a generar incertidumbre y volatilidad en los mercados. Y en esta ocasión, creo que la designación de Arturo Herrera como el próximo gobernador de Banco de México, donde tiene claramente las credenciales, al menos en la parte internacional, habla de esta continuidad de una política monetaria por lo menos prudente y en aras de lograr la estabilidad de precios. En el caso del relevo de la Secretaría de Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, es un personaje, es un doctor que ha estado muy en contacto con precisamente la inversión privada o con las empresas en el caso de México, y me parece que los mercados lo han tomado con agrado, y por lo menos, Salvador, déjame decirte que se elimina de corto plazo la incertidumbre en aras a estos puestos que sin duda van a llevar hacia adelante el rumbo del país, y que los mercados han cuestionado y con esta designación en esta semana han aplaudido, o por lo menos se han quedado contentos con estas designaciones. Habla de la continuidad de políticas públicas en la administración bajo una óptica bastante moderada, y en el caso de Banco de México hablan de esta continuidad sobre la preservación de precios en el caso de la inflación.
Alejandra, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva, y por supuesto te agradecemos mucho todos los comentarios que nos has dado.
Salvador, un gusto.
Ella es Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa Intercam, y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.